Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Y aquí estamos puntuales a la cita, 12 y 20 minutos. Muy buenos días. 95.7 en el 105.6 de la FM, donde nos van a acompañar muchos protagonistas en esta última jornada del mes de octubre, con cielo cubierto, con una temperatura ahora mismo en Santander de 22 grados, y hemos invitado a tomar un cafetito a nuestro estudio a Francisco Martín, al presidente de la Autoridad Portuaria de Santander. A partir de las 12:30 queremos hablar de muchos asuntos. Mira, este miércoles se va a inaugurar el nuevo archivo de la Autoridad Portuaria, habilitado tras ceder las naves en las que se encontraba el antiguo a la Fundación Enaire como sala de exposiciones, con el objetivo de abrir a los ciudadanos activos portuarios situados en lugares estratégicos. Es uno de los asuntos del que hoy te vamos a dar todos los detalles. Queremos repasar, bueno, qué tal ese ciclo Luz de Música conmemorando el 150 aniversario del puerto de Santander, y si se van a llevar a cabo iniciativas o más iniciativas de esta índole en los próximos meses. Eso sí, en cuanto a la conmemoración del 150 aniversario, pero en la actualidad pura y dura, el otro día conocíamos un buen dato en torno al descenso de saltos de los polizones, asunto que hoy queremos hablar con el presidente del puerto, y sobre ese plan piloto de vigilancia con drones que se ha puesto en marcha en el puerto de Santander, después de haber conocido que el tráfico del puerto ha caído un 4,8% hasta agosto. Entre los 8 puertos que han descendido está el de Santander, frente al incremento medio del resto, en torno al 5,5%. Vamos a hablar también de las ampliaciones que se pretenden llevar a cabo y, por supuesto, de ese anuncio que ha hecho hace muy poquito, la semana pasada, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. 170 millones de euros que proceden de los presupuestos generales del Estado, con el objetivo de que nuestro puerto experimente o siga experimentando ese avance, el mayor, ha dicho Miguel Ángel Revilla, de su historia en competitividad. Asuntos que vamos a abordar con Francisco Martín, que nos va a acompañar en breve en este estudio. Nuestro primer protagonista de este lunes, pero tenemos más claves informativas que vamos a conocer ahora mismo junto a Katia Nogueira.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Antes de saludar a Katia Nogueira, claro, estamos a puertas de Todos los Santos. En Panadería Torre Gómez Pan puedes encontrar esos dulces típicos con los que llevan más de 200 años endulzando a Cantabria. Los huesos de santo de mazapán, rellenos de yema, de pralín, de coco, o esos riquísimos buñuelos de nata o crema, que seguramente no faltan en nuestra casa estos días. Mira, en torno a los buñuelos, para cerrar el programa de hoy, nuestro querido Álvaro Tobalina nos va a proponer esa receta para que los podamos elaborar nosotros en nuestra casa. Con Panadería Torre Gómez Pan, que las puedes encontrar ahora mismo si quieres en la calle Santa Lucía de Santander, en la Plaza de la Esperanza y también en Astillero, en Eras y en Maliaño. ¿Eres de buñuelos? Hola, Katia Nogueira.
Soy más de huesitos de santo. ¿Sí? Sí, soy más de huesitos de santo. Y esos de praliné están impresionantes, que los he comido hace poco, hace dos días que me pasé por ahí. No veas qué cola había para comprarlos. Sí. Impresionante la cantidad de gente que puede ir a comprarlos, ¿eh?
Ya. Y impresionante la cantidad de gente que celebra Halloween, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo he visto yo la ciudad este fin de semana? No cabía un alma. Increíble.
Yo tengo que reconocer que nunca he sido, es verdad, de disfrazarme ni de ese tipo de cosas, porque soy un poco para eso, soy
no,
lo peor.
No, yo tampoco soy muy dada a ello.
Pero me encanta cómo lo viven los niños.
Con niños pequeños estás un poquito más obligado, pero es que yo recuerdo que no hace tanto tiempo se celebraba el día 31, pero es que ahora ya lo celebramos prácticamente una semana completita.
Bueno, tú ya sabes que ahora ya lo de las celebraciones sí, no sí, es el día, son sí, días. Además, como coincide justo esta semana, la semana de vacaciones, claro, de los niños, es la mejor semana para poder celebrar Halloween, sí, sobre todo aquí en Cantabria.
Bueno, al margen de ello, ¿qué noticias nos traes a esta hora, Katia?
La buena noticia es lo de los incendios, en plan de que había más de 20 incendios este fin de semana en Cantabria. Gracias a la lluvia que hemos tenido este domingo en nuestra comunidad autónoma, pues se han podido extinguir la mayor parte. Sin embargo, a esta hora se mantiene activo un incendio en Los Tojos. Se había dado por controlado este sábado, pero se ha reactivado en las últimas horas. Con esto son 80 los fuegos que ha sufrido la región en los últimos 4 días. Afortunadamente, lo peor ya ha pasado y la situación se ha controlado. Las cuadrillas, como no, siguen trabajando para extinguir definitivamente este fuego localizado en un monte encima de Bárcena Mayor. ¿Qué sigue diciendo el Gobierno de Cantabria desde la Consejería? Que pide colaboración ciudadana, que ayuden a poder identificar a la gente que los provoca. El 100% de los incendios son provocados. El otro día, como hablábamos, Miguel Ángel Revilla estuvo atendiendo los medios y lo que dijo es que es muy difícil identificarlo, es muy difícil llevarlos ante la justicia, pero que deberían tener penas porque es que están acabando con la naturaleza, quieras o no, fíjate, y todo el trabajo que están dando durante estos días, porque, como te decía, 80 fuegos, que es fácil decir, 80 en 4 días solo en nuestra comunidad autónoma.
Una burrada.
Hoy sigue el viento sur. Quien haya salido a la calle ha podido comprobar cómo vuelven otra vez a las temperaturas, están un poco elevadas por este viento sur. En teoría acaba el viento sur por la tarde y dan lluvias. Pero yo creo ya, mi frase de Cantabria, que es diferente y aquí ya no sabemos lo que nos espera.
No sabemos. Sin embargo, en este programa le preguntamos al delegado de la EMET en la región y ya nos dijo que todavía esta primera semana del mes de noviembre el tiempo sur nos iba a seguir acompañando.
Hoy nos acompaña. Ha venido una amiga mía de Madrid y me decía, es que me he traído un plumífero, pero es que me sobra. Digo, es que aunque parece que dan lluvia, las temperaturas...
Bienvenida al norte.
Sí, las temperaturas son muy buenas.
Bueno.
Mira, hablaremos también de una ola de robos que se están produciendo en la zona de Cueto. La semana pasada hablábamos que eran 6 los robos que se habían producido y hemos vuelto a hablar con la asociación de vecinos y nos contaban que ya han sido 10, los dos últimos este viernes. Y ahora también lo que está preocupando es que están entrando también en comunidades de vecinos en los trasteros. Están robando ya no solamente en las casas, en los trasteros, y también nos comentaban que están entrando en casas de personas mayores de edad, de 80 años, y que están muy preocupadas, que no saben cómo poder... solventar el miedo que tienen al entrar en casa, al estar en casa y de lo que puede suceder, porque claro, están aumentando esta ola y aunque han aumentado también la presencia policial, porque pidieron más presencia policial, parece ser que los ladrones nos han dado por vencidos y siguen y continúan robando las casas. Entonces lo que ellos piden es que les ayuden a saber cómo actuar, que saben eso, pues que hay que poner la cerradura en la puerta, que hay que dejar una luz encendida muchas veces para pensar tal, pero parece ser que están muy controlados y que no saben cómo poder sobrellevar, sobre todo esa inquietud y ese miedo de estar en casa. Hemos hablado con los vecinos. También te hablo de... hemos hablado con el que va a ser expresidente de Vox en Cantabria, de Ricardo Garrudo, que deja su cargo. Me dice que no hay ningún motivo, que solamente es porque quiere un relevo en el generacional y un relevo en la formación, porque hay una nueva secretaría general y lo que dice él es que ya es momento de cambio. Le he preguntado qué va a hacer ahora en el partido, me dice que va a ser un militante más, que es el número 16, y que él está dispuesto a colaborar en el proyecto de otra persona que se presente, que parece ser que no hay primarias, según me ha dicho.
Eso te iba a decir.
Lo eligen la propia formación, es quien elige entre los candidatos que se presenten quién quiere que sea el presidente de la formación. Y respecto a quién va a ser el candidato en las elecciones del 2023, me dice que tampoco, que se dice cuando vaya a llegar el momento de presentarse. O sea, que igual Vox no sabemos hasta febrero ya quién va a ser su candidato.
Pero cuando vamos a conocer quién va a ser el...
Tampoco me ha dicho quién. Me ha dicho que hay varias personas en Cantabria que quieren ser presidentes de la formación aquí en Cantabria. Pero que será la formación, la nueva secretaría general, quien decida a dedo, sin primarias, quién será el candidato a la presidencia de Vox aquí en nuestra comunidad autónoma. Habrá que esperar.
Nos contaban que Emilio del Valle puede ser, de momento, hasta que esto ocurra, el sustituto, ahora que Ricardo ha dicho que lo deja, ¿no?
Sí, parece ser que Emilio del Valle será quien tome el cargo hasta provisionalmente.
Sí, provisionalmente,
hasta que se decida por parte de la Secretaría quién va a ser el próximo presidente de la formación aquí en Cantabria. Pero bueno, que vamos perfilando. Tenemos a Miguel Ángel Revilla, PRC, tenemos a Saiz de Buruaga por el Partido Popular. Nos falta PSOE, Vox y también Ciudadanos, que no sabemos si se va a presentar o no.
Mira, pues ya te avanzo que Félix Álvarez estará con nosotros este miércoles desayunando en este programa y ya les preguntaremos también por esto.
A ver, qué poquito queda ya para 2023, para las elecciones.
Y qué poquito queda. Gracias, Katia Nogueira, para que sigas escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa este lunes con Carlos Herrera y para que escuches a Francisco Martín en COPE Más Cantabria.
Herrera. COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
That you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded.
Bueno, pues ya está conmigo Francisco Martín, presidente de la Autoridad Portuaria de Santander. ¿Cómo está? Bienvenido.
Bien hallado.
Muchas gracias por acompañarnos.
Muy bien, la verdad es que hoy está el día bastante agradable.
¿Sí? ¿Sí? Bueno, un poco de viento sur nos está ya azotando un poco la cabeza a todos. ¿Le afecta?
Pues no, la verdad es que
no
en el estado de ánimo ni mucho menos. No. Sí, en el sentido de que hace bueno, ¿no? Si no fuese por el sur, ahora mismo estaríamos con 10 grados por debajo. O sea, yo creo que es algo que hay que aprovechar y disfrutar. Y efectos de operación portuaria, afortunadamente, tampoco.
22 grados tenemos ahora mismo en el centro de Santander. Se ha venido a tomar un cafetito con nosotros, café dromedario, por supuesto, el café de Cantabria. ¿Cómo le gusta el café? ¿Solo? ¿Con leche?
No suelo tomar café,
¿no?
Porque tengo la tensión medio altita y además que, bueno, pues puedo pasar sin excitantes artificiales. Bastante es lo que me motiva el trabajo.
El día a día, ¿no? Sí, el día a día. Contaba yo a los oyentes que como actualidad pura y dura, este miércoles se va a inaugurar el nuevo archivo de la Autoridad Portuaria habilitado. Ahora mismo creo que en la calle Marqués de la Ensenada, ¿no?
Sí, fíjate que donde estaba el archivo anteriormente, ahora hay un museo que se llama En Aire, ¿no? Y que nosotros pusimos a disposición de esa exposición, de esa muestra tan completa que tienen los aeropuertos españoles. Pero claro, había que buscarse una alternativa para el archivo. Entonces aprovechamos unos tinglados que teníamos en el barrio pesquero, les dignificamos porque estaban en estado de mantenimiento regular. Ahí instalamos un archivo muy moderno, ahí instalamos una sala climatizada, porque sabes que el puerto tiene un fondo artístico tremendo, ¿no? Después de los 30 años que se han estado exponiendo cosas en el palacete, hemos ido acumulando un montón de obras de arte, algunas muy valiosas, que se estaban guardando pues como si fuesen papeles. Entonces hemos habilitado una sala con especial control de temperatura y humedad para esto, ¿no? Y además, creo que el barrio pesquero lo agradecerá, hemos creado una especie como de pequeño salón de actos, ¿no? Una dotación para que los vecinos, también nosotros de la Autoridad Portuaria, tengamos un espacio en el que, pues bueno, pues hacer reuniones, charlas, una sala multiusos.
Qué bien. En el barrio pesquero y estará, bueno, se inaugura este miércoles por la mañana y estará abierto ya a partir de...
Bueno, la verdad es que no está abierto al público en un horario marcado. Es una sala que se solicita y se concede, ¿no? Y luego el archivo está a disposición de cualquier investigador, pero de la misma forma. Es decir, no es una biblioteca abierta de 8 a 3, no. Es un espacio donde hay un montón de información que los que quieran acceder a él, pues piden hora y se les acompaña y se les da acceso a ese fondo documental. Hay 150 años de historia, es impresionante, hay cartografía de hace muchísimos años, hay planos, mapas. Creo que el otro día me decían que está incluso la factura de la ejecución de la grúa de piedra, que me dicen que fueron 12.000 pesetas las de entonces, lo que costó hacer la grúa de piedra. Sí, hay cosas muy curiosas, ¿no? Ya digo, y además una sala multiusos a disposición, que ponemos a disposición de cualquier vecino de Santander y el barrio pesquero que quiera usarla.
Pues siguiendo con las curiosidades y las la efeméride del 150 aniversario, me encantó el ciclo Luz de Música que se ha llevado a cabo el mes de septiembre, los fines de semana, en los faros más emblemáticos de la región, ¿no?
Sí,
preciosa iniciativa. Y me comentan los oyentes, ¿habrá algo más en esta línea?
Bueno, hemos utilizado la excusa del 150 aniversario para hacer un poquito más de actividad cultural, y esto de los conciertos en los faros sí me parece que quedó bastante bien. Te agradezco mucho el halago. Todo el mundo que fue por allí le gustó y muchas de las personas que fueron a los conciertos nos decían, oye, nunca había estado yo en el Faro. ¿Y esto está abierto de día a día, en el día a día? Sí, los faros están abiertos en el día a día. Conocidos son el de Cabo Mayor, el de Ajo, ¿verdad?
Sí.
Pero quizá el de Suances o el de San Vicente de Barquera, que son sitios impresionantemente bonitos, pues la gente no los conocía. Y están abiertos, ¿no?, para el disfrute de las personas que los puedan pasear. Pero sí que es verdad que esos formatos de conciertos para 500 personas era una cosa muy exclusiva, muy especial, ¿no?, muy intimista. Muy bonito. Y unos marcos que fueron maravillosos. Y encima nos respetó el tiempo.
Ya, además, es verdad, acompañó en todos los sitios. Tuve la oportunidad de estar aquí con Coquemaya, en Santander, en Noja con Kiko Veneno, Ariel Roth, de verdad, una propuesta exquisita. Bueno, 150 años del puerto, había que celebrarlo por todo lo alto. Por cierto, celebramos también el descenso de los saltos de polizón. Es muy llamativo el dato que nos han aportado el otro día, ¿no? De 20 diarios a 2 mensuales.
Sí, sí, tal es así, tal es así. No, no quisiera lanzar las campanas al vuelo. Es decir, no, el problema no está resuelto, porque el problema es un problema de índole social grave, ¿no? Hay una parte importante de la población de Albania que no quiere seguir en su país. Ahí está el drama. Sí. Y que tampoco quieren llegar a un país de forma legal a trabajar, a incorporarse, ¿no? Estos albaneses que entran de policías en nuestro puerto quieren llegar a Gran Bretaña sin ser detectados, ¿no? Lo que nos dicen las policías, tanto españolas como británicas, que lo que hacen es incorporarse a mafias. Sí. Es decir, esto es un negocio organizado, y hace como 15 días la Guardia Civil desarticuló un grupo que los organizaba, ¿no? Entonces, el problema sigue existiendo, sigue habiendo un problema de desarraigo en Albania, de llamada desde Gran Bretaña, y por lo tanto, aunque en este verano han cambiado Santander por otras zonas, sobre todo por las, digamos, a través de Pateras y por el Canal de la Mancha, cuando el clima marítimo sea malo en el Canal de la Mancha, volverán otra vez, digamos, por sus fueros, ¿no? Será Bilbao, será Gijón, será Santander, pues que más fácil se lo ponga. Entonces, nosotros seguiremos intentando ponerlo difícil.
Se ha invertido mucho dinero en estos 2 últimos años y medio, ¿no?
3 millones y medio, creo, es una cantidad muy, muy gorda, muy abultada, ¿no? Eso en muelles es un montón de metros de muelle, ¿no? O eso en grúas es un montón de grúas. Es decir, hemos tenido que dedicar una parte importante de nuestro presupuesto a acabar con un problema. Y alguien podría decir, oye, eso es matar moscas a cañonazos. Bueno, pues no. Porque si el puerto de Santander hubiese adquirido ese adjetivo de inseguro para la carga, nos quedamos sin clientes, ¿no? Importantísimo para un puerto es que la carga esté segura. Y aparte de que el riesgo que se suponía que asumían los propios polizones era alto, si el hecho de que entren los contenedores y afecten a la carga es grave, el hecho de que todo esto, digamos, se corra la voz en el sector portuario, que los operadores empiezan a decir este no es un puerto seguro, eso es lo trágico, ¿no? Y por tanto eso no podíamos permitir que ocurriese. A mí se me dice el Ministerio del Interior, oye, déjales pasar, yo les dejo pasar de mil amores, ¿sabes? No tengo ningún inconveniente. Pero como eso no ocurre, como nuestra obligación es defender una frontera y, por supuesto, garantizar la integridad de las cargas, pues hemos tenido que invertir 3,5 millones de euros.
De hecho, ahora mismo tenemos en marcha también un plan piloto de vigilancia con drones, ¿no? Además con financiación estatal.
Sí, todo lo que sea innovar en materia de control de accesos creo que es bueno, ¿no? Uh-huh. Teníamos ya un sistema de detección de vibraciones en las vallas. Tuvimos que poner vallas más altas, que a nadie le apetece, ¿no? O poner concertinas que a nadie le agrada, ni muchísimo menos, ¿no? Tenemos cámaras de visión nocturna, tenemos cámaras de visión térmica y ahora tenemos un sistema de drones que en fase experimental, ¿no?, colaboran y complementan las cámaras. Fíjate, tenemos en el puerto de Santander habitualmente unos 15.000 vehículos, ¿no? Coches nuevos que están aparcados en el puerto de Santander. Entonces, cuando un polizón salta a la valla, desde la cámara le vemos. Pero cuando se mete entre 15.000 coches ya es casi imposible de ver. La única forma de verlo es desde arriba, de forma cenital, y en eso nos colaboran los drones, ¿no? Una vez que el sistema ha detectado que alguien salta a la valla, el dron se coloca encima de esa persona y le va siguiendo para que luego la Guardia Civil pueda localizarlo y acompañarle a la puerta.
Y todo, toda esta, por ejemplo, este plan piloto, esta inversión en el puerto, en la seguridad, bueno, ¿hará que en un futuro esas concertinas puedan desaparecer? Ya sabe que es la parte más sensible.
Sí, bueno, yo, por supuesto, nadie coloca estas cosas. Bien. O sea, nadie gasta 3,5 millones por gusto ni coloca concertinas por gusto, ¿no? Entonces, han pasado de 20 al día a 2 al mes. ¿Acabó el problema? Bueno, pues no. Vamos a ver lo que pasa en estos próximos meses. Y desde luego, si la presión baja a un nivel de 2 por mes, claro que las quitaremos, por supuesto. Y bajaremos el gasto en todo lo demás, también en seguridad privada. Tenemos 7 personas contratadas todas las noches. En fin, todo esto podréis irse relajando, claro que sí.
Qué mal. El tráfico del puerto ha caído un 4,8% hasta agosto.
Sí, sí.
Entre los ocho puertos que hemos descendido frente al incremento medio del resto. ¿Le preocupa este dato?
Bueno, me preocupa. Me desagrada porque veníamos de un año de récord, ¿no? El 2021 fue el año mejor de la historia del puerto.
Cierto.
Enero y febrero tenían una pinta fantástica y llegó la guerra y hemos tenido los meses de marzo, abril y mayo bastante flojos, ¿no? Gran parte del grano que llegaba a Cantabria llegaba de Ucrania, parte del prerreducido de acero que utiliza Global llegaba de Rusia y eso ha hecho que las empresas hayan tenido que buscarse alternativas. También leemos en la prensa con tristeza y preocupación en la situación de Ferroatlántica, que es un gran cliente del puerto. Bueno, todo esto ha hecho que, efectivamente, los meses centrales del año hayan ido un poquito peor que el año pasado. Veo, sin embargo, con esperanza el mes de noviembre y diciembre, los meses de noviembre y diciembre. Te puedo decir en exclusiva, aunque aún no haya acabado, que el mes de octubre va a ser el mes récord del año, mejor mes del año, incluso el mejor, o sea, mejor mes que el octubre del año pasado, que fue un mes fantástico. Vamos a llegar a las 630.000 toneladas, calculo, ya digo, récord a lo largo de este año. Y sí, cuando uno ve un poco la tendencia de los meses, mal marzo, mal abril, mal mayo, regular junio, julio, mejor septiembre, fantástico octubre, a ver cómo acabamos el año, ¿no? Será muy difícil repetir las cifras del año pasado, pero sigo viendo con optimismo el 23, ¿no? Con la entrada en funcionamiento de la terminal de contenedores de Boluda, yo creo que batiremos el récord holgadamente de nuevo.
Está levantado en obras del puerto, ¿eh?
Construyendo nuestro futuro, sí, sí. La verdad es que llevamos, desde que he llegado hace ya, aún no llega a 2 años, hemos puesto en marcha obras, pues por inversión casi total de 150 millones de euros, ¿no? Había que hacerlo. El puerto tiene que estar preparado para lo que viene, ¿no? Y lo que viene es una diversificación total del tráfico, barcos con otro tipo de combustibles, vehículos que van a llegar a partir de este mes ya en mayor número. Bueno, había que hacer una inversión para prepararnos para el futuro, para ser competitivos, para intentar alejarnos de la competencia con Gijón y con Bilbao, que ellos apuestan por el granel.
Es complicado competir.
Es muy difícil, ¿no? Cuando uno, fíjate que los dos puertos, Bilbao y Gijón, son superpuertos ambos, ¿no? Y tendrán supertrenes. Y nosotros ni superpuerto ni supertren. Por lo tanto, hay que especializarse en otra cosa, ¿no? En tráficos de menos toneladas, pero más valor añadido, ¿no? Pues el vehículo, por ejemplo. El vehículo es un tráfico que nos interesa mucho. Mucho más valioso una tonelada de coches que una tonelada de hierro, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, es un producto más valor añadido que deja también más ingresos al puerto. Es decir, que hay igual, o sea, nuestra capacidad es limitada. Hay que optar por mercancías que nos dejen más valor añadido al puerto.
Ha hablado de ampliaciones en estas últimas semanas. Ha hablado de la tercera dársena en el astillero, de ampliaciones en Pedreñas, Somo, Barrio Pesquero, Marina.
Bueno, hoy en día la náutica deportiva es un negocio, ¿no? Es un negocio muy interesante que otras comunidades autónomas han sabido ver. Que Cantabria ha invertido en un puerto deportivo tremendo en Laredo, que va a ser, yo creo, que la inversión más importante que se haga en el norte de España en actividad náutico-deportiva. Y en la Bahía de Santander hay una demanda evidente de 800 plazas de atraque, ¿no? Bueno, nuestra obligación es intentar dar solución y satisfacción a esto. Digamos que la venta, el mantenimiento de embarcaciones deportivas es un negocio, ya digo, floreciente. Que en verano se ven muchas embarcaciones fondeadas de forma no segura, que en septiembre con los ures tienen que retirarse del fondeo, y si hay demanda y tenemos capacidad en nuestra bahía de dotar más plazas de atraque de barcos deportivos, mi obligación es explorarlo, ¿no? Y por lo tanto, hay una asociación de usuarios en Sobo que quieren mejorar sus instalaciones, hay una asociación de usuarios en Pedreña que quiere mejorar sus instalaciones, tenemos la capacidad de ampliar astillero, habrá que ver cómo se consolidan las plazas de atraque de Marina del Cantábrico, en fin, bueno, pues poco a poco.
El alcalde de Astillero, por cierto, se mostró muy enfadado en este mismo programa por haberse enterado por los medios de comunicación del proyecto de construir ese puerto deportivo, ¿no?
Lo sé, y fíjate que ya con el plazo que ha pasado lo puedo contar, ¿no? Puedo contar ya sin enfado, ¿no? Porque le llamé 10 veces por teléfono y le mandé 2 WhatsApps y tengo la contestación. La contestación fue, oye, perdona, no te conteste, porque estoy organizando las fiestas del Pilar. Pero luego ya nunca me contestó, ¿no? Y estas 10 llamadas, a lo largo de una semana, eran para decirle, oye, tenemos intención de llevar al Consejo la ampliación del puerto de Astillero, ¿no? Pero ya digo, cuando él se montó tan crítico, yo en ese momento fui, creo que, bastante más respetuoso. Él hablaba de falta de respeto institucional.
Sí, pues que no era la forma correcta de actuar entre pues después, administraciones, hombre.
Después de 10 llamadas...
Desde fuera se entendía que un proyecto de esta envergadura, pues el consistorio lo tenga que conocer.
Por supuesto, ¿no? Pero después de 10 llamadas ya. Telefónicas y 2 WhatsApps, ya. Bueno, yo, vamos a dejarla ahí, ¿no?
Revilla, el presidente, hablaba de 170 millones de euros que proceden de los presupuestos generales del Estado. Ahí es nada, para invertir en los 2 próximos años.
Bueno, ahí tengo que aclarar. O sea, Miguel Ángel hablaba de que en los presupuestos hay 170 millones de euros. Sí, pero también hay que aclarar que de los presupuestos generales al puerto de Santander no llega ni un euro. Es decir, el Estado, nosotros somos Administración General del Estado, nos autoriza ese gasto. Pero no nos manda el dinero del presupuesto nacional. Es dinero que nosotros, digamos, generamos con nuestra actividad. Y sí es verdad que el Estado nos autoriza a endeudarnos. Ojalá nos llegasen 170 millones por vena de los presupuestos, ¿no? No, el Estado nos autoriza a gastar nuestro dinero, el que generamos con nuestra actividad. Y eso sí, a endeudarnos si no nos llega con eso.
Bueno, aclarado queda. Por cierto, también desde el Ministerio pues rechazaron ese lugar para poder ubicar, ¿no? La sede del lugar
no,
parecía más lógico, ¿no?
No tiro la toalla. Yo creo que si consigo que alguien de patrimonio del Estado venga y vea dónde está ubicado el puerto, vea dónde está ubicada esta torre de Tabacalera, sí. Y vea que hay un tercio que ya ha sido rehabilitado para usos sociales a través del Ayuntamiento de Santander, que está que se cae a pedazos, y que el archivo del catastro, por ejemplo, pudiese ir a cualquier otro sitio, que yo estoy dispuesto, además de facilitar, ¿no? Pues vería que ese edificio es el adecuado para trasladar otra sede de otra Administración General del Estado.
O sea, que no tira la toalla. No baraja otras posibilidades,
de momento,
¿no?
De momento, a ver, no. Tenemos un edificio ocioso, que está que se cae, que estoy dispuesto a rehabilitar, a convertirlo en sede de la Autoridad Portuaria, que tiene un diseño racionalista, que el propio Colegio de Arquitectos y Ingenieros de Caminos han dicho, efectivamente, esto nació para ser sede de la Autoridad Portuaria, con un aspecto de torre de control. Demonios, que alguien venga y lo vea, ¿no? Y nos diga que sí.
¿Se siente cómodo en este perfil más técnico, más cómodo que cuando estaba en la primera línea política, o le gustaría volver?
Bueno, me siento más en casa. Todo tiene su atractivo, ¿eh? Todo tiene su atractivo. La verdad que es interesantísimo poder gestionar una comunidad autónoma a través de las competencias que te otorga el presidente. En mi caso fue medio ambiente hace muchos años, después industria, transporte, turismo también una temporada, en fin. Pero yo en mi vida civil soy ingeniero de caminos y profesor de la Escuela de Caminos de Ingeniería Portuaria. Por lo tanto, me siento en casa, me siento con un pie en mi actividad como ingeniero y en otro pie en la actividad de la gestión de lo público, porque no deja de ser un cargo político el mío, ¿no? Pero sí que es verdad que con menos exposición pública y más haciendo lo que yo sé hacer, porque decidí, cuando elegí una carrera, dedicarme a ello.
Le vamos a tener que llamar muy a menudo porque hay muchas actuaciones en marcha y bueno, pues queremos seguir repasando desde luego el día a día del puerto de Santander.
Os lo agradezco.
Muchísimas gracias.
Un placer.
Gracias.
Un fuerte abrazo.
Uy, quedan pocos días de la promoción aniversario de Unide. A ver si me voy a perder el sorteo de más de 13.000 euros en vales regalo y 200 productos de Cotec. Bajo ahora que mira qué precios tienen.
Hasta el 2 de noviembre, guisantes congelados Unide por solo 1,35 euros el kilo.
Participa y gana. Mejor y más cerca.
Esta semana en el Palacio de Festivales de Cantabria, miércoles 2 de noviembre, Sala Pereda, 7:30, miércoles íntimos, Teatro Oceanía. Autores, Gerardo Vera y José Luis Collado. Dirección, José Luis Arellano. Viernes 4, sábado 5, a las 5 y a las 9, y el domingo 6, a las 5, Sala Argenta Musical, El Médico, basado en la novela de Noah Gordon. Dirección artística, Ignasi Vidal. Compositor y dirección musical, Iván Macías. Texto y libreto, Félix Amador. Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Juntos hacemos cultura.
Estar siempre es lo importante. Por eso Adeslas y Aseguras Correduría de Seguros te ofrecen lo mejor de la sanidad privada, el mayor cuadro médico del país, videoconsulta con receta electrónica y planes de prevención y cuidados. Infórmate ahora en aseguras.es o en el 942 31 82 82.
Deja que las estufas de Lavín calienten tu hogar. Amplio stock en estufas de pellet y leña. Encuentra la estufa adecuada a tu vivienda. Canalizables, pasilleras en esquina y muchas más. Ven a Lavín, compra tu estufa y ahorra en tus facturas de luz o gas. No lo pienses más, visítanos en Avenida Palencia, Torre la Vega o en almacenslavín.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
En COPE.
Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Es la 1:10 de nuevo en la 95.7. Seguimos en COPE más Cantabria hasta las 2 de la tarde en el 105.6 de la FM. Y seguimos ahora con la última hora del deporte gracias a nuestros amigos de Soinco. Cocinas inteligentes con asistente de voz. Recuerda que estás al día con su web, cocinasoinco.es. Puedes interactuar con ellos desde la comodidad de tu casa y ahí informarte también de todas las últimas tendencias en torno a cocinas y reformas, y si no, visitar a los profesionales de Soinco en la calle Ruiz Tagle, número 2, en Torre la Vega. Gerardo Cisniega, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Muy buenas. Hoy la voz del deporte, ¿qué nos traes?
Espera, mira.
A ver, transfórmate.
Ya está.
Eso es,
voz del deporte.
Voz del deporte.
Bueno, hoy tenemos tertulia, como siempre, todos los lunes en el hipódromo de Suso para analizar pues el partido del Racing este sábado en Leganés. Es empate a cero, meritorio, porque el Racing jugó casi 35 minutos con un futbolista menos y ya empieza a ser casi habitual que nos quedemos con un futbolista menos en las segundas partes, pero no hay mucho tiempo para pensar ya en ese encuentro porque mañana vuelve a haber jornada de liga y tenemos un partidazo en el Sardinero, un Racing Alavés, porque el Alavés llega como líder de segunda división, empatado con Las Palmas, y como uno de los principales candidatos a conseguir el ascenso a la primera división. Equipo recién descendido, con trayectoria ya en los últimos años en primera, y quiere volver por la vía rápida. Bueno, a las 3:30 comparece Guillermo Fernández Romo, antes del entrenamiento, comparecencia previa al partido, claro, como suele ser habitual. Mañana lo contaremos todo en directo, como siempre, desde COPE más Cantabria. El que quiera seguir en directo los partidos del Racing lo puede hacer a través de nuestra frecuencia COPE más 105.6 o a través de nuestra página web por streaming también en todo el mundo. Allí estás en Australia, lo puedes seguir por streaming. Estás en Japón, lo puedes seguir por streaming. Estás en Argentina, lo puedes seguir por streaming, porque para eso lo activamos en todos los partidos del Racing. Y como digo, bueno, pues hablará hoy Guillermo Fernández Romo mientras nosotros estaremos debatiendo en el hipódromo de Suso. A la gente le invito a que nos escuche, porque va a ser bastante más interesante lo que digamos nosotros que lo que
Hombre,
diga el técnico
supuesto,
en rueda de prensa.
¿Con quién vas a estar hoy?
Pues hoy está Jesús Merino. Está, déjame pensar, porque me ha hecho la lista mi compañero Julio Tagle, está vale. También. Y está Alex García, así que nada, hablaremos largo y tendido de lo que nos dejó ese partido y lo que nos viene mañana. Y recordemos también que tenemos el fin de semana un nuevo partido, porque vuelve a ser una semana de tres choques. Bueno, en lo deportivo, recordar que está sancionado Jorge Pombo, que fue expulsado frente al Leganés, y que recuperamos a Íñigo Sainz Maza, el capitán, que tuvo que perderse precisamente por sanción el partido en Madrid. En cuanto a los lesionados, parece que en principio no vamos a poder recuperar a ninguno.
¿A ninguno?
Tiene mérito lo que está haciendo el Racing, porque está jugando sin delanteros y con muchísimas bajas en estas últimas jornadas, con lo cual, bueno, desde luego el equipo está intentando sobrevivir a tanta lesión y a tanta sanción como en los últimos partidos. Y el sábado, bueno, bueno, pues recibimos al Andorra, que es otro recién ascendido con nosotros, y que será un partido también interesante, o jugamos en Andorra, quiero decir, y será un partido interesante también para los aficionados del Racing. Bueno, el nombre propio de las últimas horas es el de una joven cántabra, Nahara Miranda, campeona del mundo sub-17 con la selección española de fútbol. Ayer España ganaba el Mundial sub-17 frente a Colombia y una jugadora cántabra estaba en esa selección. Es verdad que no participó en la final, pero sí ha jugado algunos minutillos a lo largo de este Mundial, jugadora del Racing Féminas, y por tanto desde aquí nuestra felicitación, porque evidentemente ser campeón del mundo en cualquier categoría es un hito extraordinario y podemos presumir de que una jugadora cántabra estaba allí. Por cierto, me ha dicho nuestro buen amigo y compañero Juancho que es del colegio Calasanz de Santander, con lo cual, bueno, pues también enhorabuena para ellos por ese trabajo de formación. Y dos apuntes más. En segunda ref, jornada horrorosa para los tres equipos cántabros, derrota de la Gimnástica frente al Marino de Luanco, derrota del Rayo Cantabria frente al Arenteiro y derrota del Laredo frente al Avilés. Y en la Liga Sobal, ayer victoria importante del Vasco Torrelavega, 36-28 frente a Guadalajara, que le permite seguir dando pasitos para asegurar la permanencia en esta división de honor del balonmano español.
Gracias, Gerardo.
Hasta luego.
A las 3:25 regresa el deporte como cada día de lunes a viernes en COPE Cantabria. Por cierto, la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio ha aprobado el decreto de ayudas del Plan Renove 2 para la renovación de la flota de vehículos de Cantabria, que se va a poner en marcha este miércoles. Tanto la orden como el extracto se van a publicar hoy en el Boletín Oficial de Cantabria, subvenciones para las que se han calculado 500.000 euros y que se van a destinar a la adquisición de vehículos nuevos o de kilómetro cero que hayan sido matriculados en Cantabria en el 21, 22 y 23. Afecta a turismos, furgonetas o camiones menores de 3,5 toneladas, y los híbridos no enchufables, cuyos propietarios van a recibir 1.000 o 1.500 euros más el descuento del concesionario. Bueno, el cementerio de Cirigo de Santander amplía los oficios religiosos con motivo de la festividad de Todos los Santos mañana martes, y nos recuerdan desde Santander que el TUS va a reforzar sus trayectos a este camposanto y al de Yuja con servicios especiales. Este lunes se va a realizar una misa vespertina a las 5 de la tarde, mientras que mañana, festividad de Todos los Santos, va a haber misas a las 11, a la 1 y a las 5 de la tarde. El miércoles, que es festividad de los fieles difuntos, va a haber un funeral solemne que se va a oficiar a las 10:30 de la mañana y que va a estar presidido por nuestro obispo, don Manuel Sánchez Monje. Tras el funeral, y como ya es tradición en ese día, tendrá lugar el responso junto al panteón de personalidades ilustres. El sábado, por cierto, igualmente, habrá misas a las 12:30 y a las 5 de la tarde. Bueno, cambio de tercio, porque antes de llegar a la última hora en Mediodía COPE, de la mano de Pilar García Muñiz con la Sociedad Regional de Cultura, quiero aprovechar para contarte que el Palacio de Festivales ha programado para esta semana la obra de teatro Oceanía, protagonizada por el actor Carlos Hipólito, y el médico, el musical, que llega a Cantabria tras el éxito cosechado en Madrid durante 2 temporadas. Bueno, nos centramos en la propuesta de este miércoles, Oceanía, que se encarga de abrir la programación de noviembre y conforma la cuarta de las citas de este ciclo Miércoles Íntimos del Palacio, que se lleva a cabo en la Sala Pereda a partir de las 7:30 de la tarde. Oceanía es el testamento artístico y vital de Gerardo Vera, ya que es el último proyecto en el que trabajó antes de que el coronavirus se lo llevara prematuramente. Te recuerdo también que el Centro Cultural Casica acoge la exposición por el 50º centenario de la muerte del humanista español Antonio de Nebrija, compuesta por obras de las colecciones en ediciones de gran calidad y que pertenecen a los fondos de la Biblioteca Menéndez Pelayo y la Fundación Caja Cantabria. El Ateneo de Santander iniciaba la pasada semana un ciclo de cine que se llama Los Límites de la Ficción y que se va a ir desarrollando a lo largo de 6 sesiones hasta el próximo 5 de noviembre. Hoy tenemos cita a las 7 de la tarde con la película de Don Siegel del año 68, Brigada Homicida. En las sesiones se van a poder ver y disfrutar películas como Punto Límite, Cero, Frenesí o El Mensajero del Miedo. El Teatro Municipal Concha Espina de Torrelavega nos recuerda que recupera hoy, este lunes, la representación de Don Juan Tenorio y será a las 12 de la noche. La lectura dramatizada correrá a cargo de la compañía Hilo Producciones, que traerá al Teatro Municipal Concha Espina en la capital del Besaya una propuesta muy atrevida y muy divertida de esta obra. Venga, muy pendientes de la última hora en Mediodía Cope.